Sierra, Mónica Rodríguez, Onda Cero.
Les vamos a hablar de un libro que se presentaba oficialmente este pasado sábado de uno de los colaboradores de esta casa, de Onda Cero Sierra. Es conocido por muchos vecinos de Collado Villalba, con un libro que igual no todos conocen, pero para eso hoy se lo vamos a presentar a nuestros oyentes. Las leyes de Indias, ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América, de Julio Enche. Julio, buenas tardes.
Hola, buenos días, yo creo.
Buenos días,
¿no?
Que no has comido. Vale, lo dejamos ahí. Bueno, el libro que se presentó el pasado sábado en Collado Villalba, que fue un éxito.
Sí, y además para mí muy emotivo, porque se hace en Villalba, se hace en el Salón de Peñalba, en un lugar emblemático para mí. Los invitados de fuera les encantó el lugar y el sitio, les encantó el acto. Había restricciones de COVID, como todo el mundo sabe, pero bueno, llenamos el aforo permitido y luego pues nos reunimos amigos y gente que teníamos muchas ganas de vernos.
En el aperitivo, luego que, claro, que fue lo mejor, ¿no?
Sí, sí, yo, en realidad el libro es un pretexto para tomarse el aperitivo.
Lo digo por lo que me ha dicho Julio fuera de antena. Obviamente, bromas aparte, hablamos de las leyes de Indias. Cuéntanos de dónde sale este libro, por qué lo haces y de qué va.
Bien. Bueno, a mí me invitan hace unos años a dar una charla en un círculo cultural sobre lo que fueron las leyes de los reyes españoles en América durante 300 años y me llevo la desagradable sorpresa de que hay muy poco publicado. Y es una parte fundamental para comprender la historia de América, para comprender a América, la América hispana e incluso nuestra propia historia. Y luego tenía esa idea en la cabeza y vino la pandemia, que como sabemos todos nos confinaron durante unos cuantos meses y yo me rebelé contra esa prisión y dije, bueno, voy a hacer algo que me sirva de desarrollo intelectual y me puse a recabar documentos, testimonios, estudiar, pedir libros, encargar libros y ahí está el resultado, este libro.
Cuenta un poco la verdad histórica. En una de tus páginas dices, la verdad histórica está desgraciadamente prostituida, maltratada, adulterada por la propaganda demoledora y penetrante. Predominan simples y burdos intereses políticos, geoestratégicos, económicos y comerciales muy descarados o si acaso sometida a la simple corrección política.
Totalmente. O sea, la historia siempre se ha prestado a la manipulación política de forma descarada, siempre y en todo lugar y en todo momento, en todos los países. En el caso de la historia que estamos hablando, que explica, bueno, por qué en América hay indios, hay mestizos, hay mulatos, cosa que en Estados Unidos no hay, por ejemplo, salvo en la parte que fue española, que es California, ¿no? Y bueno, eso es la evidencia. Y cuando tú vas a América, ves mil pruebas y huellas de la presencia española, pues digna, como son hospitales, como son universidades, como son caminos, como son edificios públicos, como son cabildos. Entonces, bueno, ¿por qué interesa primero que eso no exista o que desaparezca esa conciencia de hispanidad? Primero contra los propios países hispanoamericanos, olvidándonos ya de España, si quieres. Porque tenerlos débiles y en un grado de desarrollo inferior al norte, pues es lo que les ha convenido primero a ingleses, luego a norteamericanos, y hoy en día, pues incluso a rusos y chinos, se está barajando, fíjate hasta qué punto llega el disparate, se está barajando que los primeros que llegaron a América son los chinos. Y unas teorías por ahí, unas elucubraciones grotescas, pues para decir que China llegó primero a América. Bueno, ¿qué hay detrás? Pues favorecer o generar una simpatía a China o a Estados Unidos o a Rusia y quitársela a otros.
Con respecto a la política, tú sabes bien de lo que hablas, mencionando estas palabras, porque tú has estado en la política local en Collado Villalba, has sido concejal.
Claro, vamos a ver, me he movido en el mundo político, uno ya se le agudiza un poco el olfato, uno ya sabe ver lo que hay detrás de la cortina, porque nos ponen muchas cortinas de humo, y bueno, pues la historia en particular, bueno, lo estamos viendo no en un caso muy lejano, aquí en Cataluña. O sea, en Cataluña están inventando la historia. Esto lo dijo el otro día el historiador catalán que estuvo conmigo, de la Asociación de Historiadores de Cataluña. Se inventa la historia simplemente por una finalidad política. En América del Sur, como lo que allí hubo respecto a España fue una guerra civil entre ellos mismos, porque España no estaba en condiciones de tener o dar apoyo a América de Hispanoamérica, porque estábamos enfrentándonos a Napoleón en nuestras propias tierras, pues los países que se nacen nuevos tienen una sociedad rota y dividida, y una sociedad que están a favor de, en este caso, los reyes, o eran realistas, y en contra o a favor de una independencia. y para generar una uniformidad, una unidad, tienen que construir una historia nueva basada en la mitología, basada un poco en nosotros somos los buenos y los otros son los malos, y eso ha sido una constante de la historia.
Tu pretensión, según dices, es transmitir un estudio legal e histórico que analice las normas dictadas por los poderes regios, que contaron no solo con el conveniente asesoramiento, sino con comprometidas implicaciones de miles de personas de sus reinos. ¿Qué es lo que pretendes contar en este libro realmente, Las leyes de Indias, Julio?
Pues mira, hay una parte que describe las leyes y cuenta literalmente las leyes que se dictaron para proteger a los indios. Hablamos de 6.500 leyes, pues unas 1.200 durante 300 años tenían el exclusivo fin y objetivo de proteger a los indios y de castigar a quien no los protegiera o defendiera. Esa fue la política real, o sea, la política de los reyes, la política de España, pero no cabe duda que hubo gente, como pasa hoy en día, que infringe las leyes, que abusa, que intenta eludirlas, y también cuento ahí cómo se juzgaba y cómo se aplicaban las leyes a quien no las quería cumplir. Yo lo que me molesta mucho y me duele mucho es que asocien pues incumplimientos e ilegalidades a España, porque hoy en día nadie diría que Francia, Estados Unidos, Panamá, Argentina, España son países narcotraficantes por el hecho de que haya tráfico de drogas y haya pues consumo de drogas. Estos estados persiguen el narcotráfico, condenan, emplean medios, y no creo o quiero creer que dentro de 150 años nadie dirá que en nuestros países somos narcotraficantes porque hay droga. La realidad es que se lucha, como se luchó entonces, contra abusos e ilegalidades.
Tú que eres abogado, ¿crees que realmente se puede ordenar y proteger en este sentido a ciertos sectores que son más vulnerables? Porque siempre hay una clase que, sí, es, que se ve afectada, como bien estás contándonos.
Claro, y esa fue la razón por la que los indios abrumadoramente estuvieron al lado del rey de España en las guerras de independencia. Algunos destacados indios tuvieron unos altos grados en el ejército, como en Perú Antonio Huachaca o en Colombia Acualongo, que eran indios que incluso el grueso del ejército del virreinato de Perú, a favor del rey de España, hablaban en quechua, o sea, eran propios nativos. ¿Por qué? Porque había un poder importante, terratenientes, hijos de españoles, que se habían afincado y habían desarrollado sus negocios y economía, querían libertad de mercado, querían libertad de comercio. Inglaterra estuvo detrás de ello, pues para independizar esos países, y el indio nativo desconfiaba precisamente de ellos. Y a las pruebas se remitían, porque muchos de estos indios y caciques indios no solo fueron a universidades, sino que se les dieron ciertas prerrogativas o privilegios, hasta el punto que el archivo nobiliario español tiene bastantes indios en su nobleza, cosa que, por ejemplo, en Inglaterra no hay absolutamente nadie en la nobleza que no sea puramente inglés. Y en el archivo nobiliario español, como digo, empezando por el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, era descendiente de Montezuma, que no sé si la gente sabrá que el propio fundador de la Guardia Civil fue un descendiente del último emperador azteca que hubo en lo que hoy es México.
¿Es un libro para todos los públicos?
Sí, vamos, por supuesto, vamos a ver, hay mucha historia, hay una parte que son de leyes, una persona que le guste la historia y que encima, pues bueno, tenga vocación por conocer las leyes, legislación. Por ejemplo, a mí los estudiantes de Derecho, las universidades, en la Complutense, en la Universidad Pontificia de Comillas, en Nebrija tengo concertada una visita, bueno, pues es un manual que para los universitarios les puede ser muy útil e interesante, porque les va a abrir la mente y les va a dar a pie a conocimiento real de las cosas.
En este libro, bueno, tú explicas un poco también esas leyes que como abogado pues te sale claro, esa vena. ¿Dónde se puede comprar este libro?
Vamos a ver, aquí sí que hay una papelería, que no se puede decir el nombre, al lado de la Batalla de Bailén, hay una papelería que tiene el libro, hay las Universidad Complutense tienen el libro, en Madrid, en la calle Alberto Aguilera tiene el libro, en Madrid hay varias librerías, papelerías, Tercios Viejos, en la calle Luisa Fernanda, es decir, que yo sé y me consta, porque he estado allí, tiene el libro, pero en Villalba, y en el Escorial, donde por cierto ha habido una demanda tremendísima, en el Escorial hay una librería que se llama Antonio Azorín, que luego en la calle Florida Blanca pone unos puestos al público, pues allí había una docena de libros y hace una semana me han pedido por favor más porque se los habían quitado de las manos. Seguramente pues gente que al pasear ve los puestos que hay en la calle de libros y bueno, pues en esta zona San Lorenzo Escorial y Villalba lo puede adquirir en estas librerías.
Hablando de San Lorenzo del Escorial, cuéntanos una anécdota que me contabas a mí fuera de antena hace poquito con respecto a lo que se manejaba desde San Lorenzo del Escorial al resto del mundo.
Sí, importantísimo. Vamos a ver, San Lorenzo del Escorial, para que nos hagamos una idea, era Washington, era la Casa Blanca de los siglos XVI y XVII. Las grandes decisiones que afectaban al mundo se tomaban aquí, San Lorenzo del Escorial. En estas leyes de Indias, por ejemplo, porque Felipe II fue el primer rey que se asentó un poco en el terreno, ya que su padre, Carlos V, sus abuelos rotaban por España y dictaban leyes por muchas ciudades españolas en función de necesidades o demandas de la corte de ir a visitar ciertas localidades o estar cerca de ciertos hechos o acontecimientos políticos y religiosos. Bueno, Felipe II crea ese monasterio y se afinca ahí y él desea vivir y morir ahí. Y de estas leyes, por ejemplo, las que se dictaron para proteger a los indios era que tenía que haber inmunidad total en las iglesias, de manera que no podía entrar nadie en las iglesias. Las iglesias que se creaban obligatoriamente cerca de las minas, en los pueblos de indios, era un observatorio de derechos humanos, eran inmunidad total, no se podía entrar. Y además esto se ha respetado casi hasta la época de la dictadura, en donde los manifestantes encerraban las iglesias para que no entraran a por ellos. Bueno, los indios estaban ultra protegidos y los misioneros, el clero, tuvo una pugna constante con el poder civil y militar, que los reyes fomentaban ese equilibrio de poderes entre el religioso y el civil y militar, de manera que no es extraño que en América haya más fe y más fuerte que en España, pues porque han vivido más de cerca la cercanía del misionero y religioso auténtico que velaba por ellos y no por otros intereses.
Porque la Iglesia también, y la función de la Iglesia en la vigilancia de las leyes de Indias y la protección del nativo americano, también la tratas en el libro.
Sí, es una parte importante porque yo digo, no nos equivoquemos, la conquista, entre comillas, de América no la hacen la fuerza militar, la hacen los religiosos, que se adentran muy inteligentemente con unas técnicas como tiene que ser en la religión, de crear confianza, de llevarles medios para asegurar su vida, de llevar instrumentos musicales para adentrarse en territorios inhóspitos, que la música más las semillas más una Biblia y un mulo eran las únicas armas que llevaban esos hombres, incluso por delante de la fuerza militar. Y eso, junto con... Y además cuento en el libro alguna historia muy interesante, el anexo segundo, para que se vea hechos reales cómo y lo mal que acabaron algunos religiosos que se adentraron en América para ganarse la confianza de muchos nativos.
Julio Enche, ha sido un placer tenerte hoy aquí con este libro, Las leyes de Indias. Hay que dejar un poco a veces las redes sociales, la televisión y demás, y adentrarnos un poco en los libros, que tú también hablas de esto.
Mucho mejor, porque mienten mucho, ¿eh? Internet miente mucho.
Pues que te vaya muy bien, Julio. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Enhorabuena por este libro, por la documentación, por todo el trabajazo que has hecho. Las leyes de Indias, como decimos, ordenamiento de la protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América, con algunas pinceladas también de nuestra sierra, de nuestra comarca. Julio Enche, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Mónica, y gracias, Onda Cero.
Hasta luego.